Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Un día más en los estudios centrales de Radio Color, en el estudio 1, donde están los chicos del hiperespacio. Y hoy tenemos a Santiago Santi. Bienvenido, Santiago Santi.
Buenas, buenas a todos.
Buenas. También está Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y hoy, desde el otro lado de la línea telefónica, no está don Brunildo Bruno. Hoy no ha podido estar con nosotros porque tiene mucho trabajo. Y nada, le esperamos aquí la semana que viene para que lo dé todo en el hiperespacio. Y hoy contamos con un invitado especial. Él es Enrique Quique. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado, muchas gracias.
Pues nada, encantado de que estés aquí y que vayas a pasar un rato con nosotros aquí en el Estudio 1 de Radio Color, disfrutando del hiperespacio. Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa, que como siempre lo traemos repleto de cosas muy, muy interesantes. Hoy empezamos con el quinto y último trabajo de estudio de Leiva, que lleva por título Cuando te muerdes el labio, una colección de 14 nuevas canciones acompañado en todas por famosas intérpretes femeninas. Como primer adelanto nos presenta Histéricos, con Jimena Sariñana. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpi.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía que no ibas a aguantar.
Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras. Cuando estábamos a punto de avanzar, me moría de ganas de clavarte un cuchillo y abrazarte a todo lo que da.
No me das miedo, lánzame hacia ti. El esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina. Cuando había algunos de onda, sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Cómo se encienden algunas luces del puerto. A nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver. abrázame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello.
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Antes de empezar con la agenda, pediros disculpas porque se nos ha colado un audio al principio del programa que no sabíamos de dónde, pero que ya hemos resuelto el problema. Así que no os preocupéis que no volverá a aparecer. Esta semana en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca se presentan dos espectáculos. El primero es pasado mañana, sábado 11 de este mes de diciembre, donde estará Estado de Emergencia, una creación colectiva a través del circo dirigida por Juan Ramón Grael, que nos muestra cómo los jóvenes artistas ven el mundo. La hora de comienzo es a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 12 euros. El segundo espectáculo que nos presentan dentro de las celebraciones del 25 aniversario de Cuenca Patrimonio de la Humanidad es el martes 14, donde se va a ofrecer el concierto de Brandenburgo por la Orquesta Barroca de Helsinki, con música de Johann Sebastian Bach. La hora de comienzo es a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 22 euros. Y esta semana regresan los títeres al Centro Cultural Aguirre con El Secreto de Nora, por la compañía de Guecho, Rosa María Martínez. Una obra que intenta reflejar la problemática del acoso escolar de una manera asequible y amable, pero sin dejar de incidir en la preocupación y el rechazo que estas conductas reprobables despiertan en la sociedad. Como siempre, hay dos sesiones, a las 12:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y hasta aquí la agenda cultural de esta semana, un poco escasa. Lo que vamos a aprovechar para dejaros con Churches, que es el último trabajo de LP, un gran trabajo que nos deja como primer single de One That You Love.
Cause all I've got is blood. for you. I try to be the sun, try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand.
Ha llegado el momento de los estrenos de cine al hiperespacio. Como todas las semanas, os traemos cuatro de todos los estrenos que hay en las carteleras de cine que no hemos visto y vete tú a saber si vamos a ver. Pero lo que sí hacemos es traerlos aquí al hiperespacio para que vosotros estéis informados mejor que nadie. El primer estreno que os traemos hoy es No mires arriba.
Esto no es real. Esto no es real. Esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo.
Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
Qué bien.
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos? ¿Y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar.
Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad. ¡Ha pasado de nosotros!
¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información.
Pues la filtramos.
Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio.
¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer?
Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir.
Lo siento.
Kate. Kate.
Vaya.
El astrónomo apuesto puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor que no.
Mejor que no.
Producción americana, es una comedia, está dirigida por Adam McKay y como artistas principales encontramos a Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence y a Meryl Streep. Cuidado, que tiene un magnífico reparto la película. La peli nos muestra a Kay DiBiaski y a un estudiante de posgrado de astronomía y su profesor, el doctor Randall Mead, que acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Y es lo que estábamos oyendo, un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar con la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y a la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Película con magníficas actrices y actores, como os decía, que tiene muy buena pinta de pasar un rato agradable en el
sí, cine. Yo iba a decir, nos ha hecho reír aquí ya solo el tráiler. Es decir, esta película tiene dos vías. O solo tiene ese momento gracioso en toda la película.
Sí.
O es graciosa, de verdad, toda la película. Pero vamos, trabajando a DiCaprio, que es un máquina.
Sí, hombre,
es un monstruo de la interpretación.
Meryl Streep, que vale para todo esta mujer. O sea,
seguro que está muy bien.
Tiene muy buena pinta. Yo creo que son de estas que tienen que sí. Molar ver. Además, creo que se estrena también a través de Netflix, aparte de cines. O sea, no lo sé si es el mismo fin de semana o hacen de esto que esperan una semana o unos días para luego estrenarlo en la plataforma. O sea que la vamos a poder ver relativamente pronto.
Perfecto.
El segundo estreno que os traemos hoy es Ceros y Unos, o lo que es lo mismo, Zeros and Ones.
¿Creéis que soy vuestro enemigo? Soy vuestro enemigo. Pero vuestro enemigo no desaparecerá cuando me matéis.
Tu hermano sigue en prisión.
Tu hermano era un anarquista.
Mi hermano era un revolucionario.
Alguien tenía algo entre manos y yo quería participar.
Bueno, al menos está vivo.
No pidas ayuda a nadie.
¿Dónde está él?
Vuestro cámara es mi hermano.
No durará ni 10 minutos en la calle, sabiendo lo que sabe.
¡Este es un campo de batalla!
Producción americana, esta es un drama de guerra, está dirigida por el gran Abel Ferrara y como artistas principales encontramos a Ethan Hawke, a Valerio Mastandrea y a Bakak Karimi. La película comienza con un militar estadounidense que desarrolla sus labores en Roma cuando ve una gran explosión en la ciudad del Vaticano durante la noche. Así se embarcará en una complicada misión para desenmascarar y luchar contra un enemigo desconocido que mantiene el jaque al mundo entero. Sin embargo, tiene un problema, y es que su hermano, como hemos oído, es un radical revolucionario que se encuentra en búsqueda y captura y puede tener algo que ver con todo el asunto. Otra película interesante que llega a las pantallas de cine, sobre todo, para mi gusto, por el director. El tercer estreno que os traemos esta semana se llama El Lodo.
Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida. Tengo una gran responsabilidad.
Amor, vamos a recoger unas muestras, ¿te vienes?
Estoy segura de que sabrás entender cuáles son mis prioridades. O las de ellos, que para el caso viene a ser lo mismo.
He estudiado bien la zona. Están ustedes en una situación muy delicada. Ojalá podamos remediarlo antes de que sea demasiado tarde.
Este hombre está aquí para garantizar que haya riesgo para todos.
Lo van a tomar como una provocación.
Creo que no es necesario esa chica para Julia.
Está muy bien aquí, ya lo verás.
¡Te digo que sueltes a mi hija!
¡Que te vayas!
¿Y esa escopeta para qué?
Disculpen, pero aquí no se puede cazar.
¡Eh! Le dice a su jefa que por aquí vamos por mal camino.
¿Qué jefa?
Hablamos de una producción española, en este caso es de suspense y está dirigida por Iñaki Sánchez. Entre los artistas principales encontramos a Raúl Arévalo, a Paz Vega y a Roberto Álamo. La película comienza cuando una dura sequía asola las vastas extensiones de arrozales del Levante español, donde aparece Ricardo, un prestigioso biólogo, después de viajar por todo el mundo y que tiene la oportunidad de volver a sus orígenes para cumplir una misión, que es proteger el paraje natural donde creció. Las medidas que debe de tomar le enfrentarán radicalmente a los lugareños que ven atacada su forma de vida y subsistencia. Un enfrentamiento que tendrá consecuencias trágicas. Película nacional que también tiene muy buena pinta y muy buen reparto.
Sí, muy buena pinta tiene. Además, estilo así thriller policiaco, pero además con un título simbólico. ¿A quién van a sacar del lodo?
Sí.
A lo mejor alguno de reparto o alguna.
No lo sé, sabemos todos que está Paz Vega, que no es de las de tu conveniencia, quizá. Pero bueno, que quitando a lo mejor a Paz Vega, en tu caso...
Lo último que fue... Sí, hasta os pide siempre. Pero
sí, guapo, siempre ha sido guapita.
Ya la, sí. El español está más comedido, ya no tenemos a la Rovira ni a Kim Gutiérrez.
Yo no sé, es que es una muchacha que, vale, triunfó por estar ahí en...
Triunfó con Siete Vidas, ¿eh? Bueno, una serie de televisión.
Sí. Luego se fue a Estados Unidos.
Sí, antes de ir a Estados Unidos. Se hizo famosa por decir el sexo.
No, no, pero antes también hizo aquella que hizo con aquella que hizo de Sevilla de la Semana Santa, la del juego de rol.
Sí, no, pero donde se hizo famosa fue.
Fue Lucía y el sexo. Sí, sí. Y porque, Lucía la era... Porque era una chica joven, Julio Medén. Y después se fue a Estados Unidos, donde no triunfó la pobrecita.
No.
Lo siento mucho, ojalá que hubiera triunfado y no hubiera vuelto. O sea, por su bien, o sea, que hubiera triunfado como actriz.
Como Bardem, ¿no?
Sí, y después, no, como lleva mucho tiempo sin trabajar, pues se metió ahí a Masterchef a ver si la veíamos un poquito.
Y luego a cantar. Luego ha cantado también lo de la máscara, ese lo ganó.
Claro. También en otro que era de baile.
Claro, no, la máscara,
ha estado pasando por ahí para que le hagamos. Y por fin le han dado un papel que además tiene buena pinta. La tengo que reconocer que tiene muy buena pinta la película. A lo mejor es el resurgir. Ojalá.
Ojalá. Ojalá que le vaya todo sea bien. El resurgir de Paz Vega.
Pero que se centre, ¿eh?
Sí, 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 debería centrarnos un poco. Bueno, el cuarto y último estreno de esta semana es La vida era eso.
Je m'appelle Verónica. Je partage la chambre avec toi. ¿Eres española? Yo también soy española.
Muy bien.
¿Estás bien?
¿De dónde eres?
Pues nací en Almería. Pero ahora me venía aquí de temporera. Es que aquí te pagan guay, ¿sabes? Y te hacen contrato. Madre mía, la que salía en Madrid, ¿eh?
¿Pero qué ha pasado?
Pues que la gente está hasta el coño. Piensa en algo bonito. ¿Lo tienes?
Sí.
Vale. ¿Ahora piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Y a qué huele?
Todos los sitios huelen. Almería huele a higuera y a sal.
Otra producción española, en este caso hablamos de un drama que está dirigida por David Martín de los Santos. Como artistas principales encontramos a Petra Martínez, a Ana Castillo y a Ramón Barea. La película comienza con María y Verónica, que son dos mujeres emigrantes españolas de generaciones distintas que coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. Y así empiezan o comienzan a forjar una relación de amistad y de intimidad. Tras un inesperado acontecimiento, María, la mayor de ellas, decide emprender un viaje al sur de España en busca de la madre de Verónica, la más joven de las dos. Una vez allí, María llegará a cuestionarse sus más sólidos principios y también el verdadero sentido del viaje. Película que ha conseguido varias menciones en festivales y que, pues, también tiene buena pinta, todo hay que decirlo.
Sueño. Los que siempre están bajo la almohada.
Rosa. Banda sonora de la película de Estrella Morente. Hombre, que es que no estáis a lo que estáis, no estáis escuchando.
¿No vas a decir nada de la banda sonora?
Por supuesto. Estrella Morente, una auténtica.
Y película que creo que va 100% subvencionada. Por el tema.
Es más, la película.
Los inmigrantes que van a.
Tiene buena pinta.
100% subvencionada.
Qué guapita. Sí. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora os vamos a dejar con Extremo Duro, que sacan un nuevo álbum recopilatorio al mercado con el título de No Quiero Ser Como Tú, canciones desde el 1989 al 2013. Y que como primer adelanto nos dejan salir de la versión del 2004.
De tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo, en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti.
We'll be right back. Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte vencido hasta el siguiente.
Aquí comienza Trotonda del Zarajo con Santiago.
Hola a todos, buenas noches.
Buenas noches, Santiago.
Hoy os vengo a hablar de un personaje, una persona famosa, muy famosa, que como estuvimos hablando el otro día de Isaac Asimov y que la serie de Foundation estaba basada en él y ya hablamos sobre él y dije que iba a traer algún autor más para hablar de ellos, para ir conociendo autores, escritores de ciencia ficción. Pues os he traído a otro.
¿Y a quién nos has traído?
Pues os he traído a Philip K. Dick. Ah. Que cuando sería pequeño me imagino que todos los de su clase se partirían la Dick.
Es lo que tiene.
Este hombre que nació en 1928 y murió en el 82 es el autor de una de las grandes obras muy famosas y que han pasado a la historia no por él, sino por la película que se basó en ese libro, que es la de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que la escribió en 1968 y es en la que mayoritariamente se basa la idea de Blade Runner, la película.
Muy buena.
Que no tiene mucho que ver la novela y la película, pero sí se basa la película en esa novela. Pero no es una de sus grandes obras. Él como escritor se hizo famoso por otra que seguramente conozcáis por la serie y no por la novela, porque es lo que suele pasar, que vemos series y no sabemos de dónde vienen. Y esta fue El hombre en el castillo.
Hombre, qué bueno, tío.
Pues esta fue escrita por Philip K. Dick en 1962, anterior a la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y este fue su gran éxito. También tiene Los tres estigmas de Palmer Eldritch en 1965.
Bueno, el tío tiene bastante cacho, ¿no?
Bueno, tiene ahí dos que han pasado a una gran película y una gran serie.
Sí, ¿cuándo sí dices que se hizo lo de la serie?
No, no, esto es el libro.
Digo, ¿de qué año es el libro?
Del 62.
Ya ha tardado en hacerla, ¿eh? Menos mal.
Esta gente, claro, después no, de,
pero casi mejor.
Del triunfo de Blade Runner, pues cogerían sus novelas y empezarían a llevarlas a,
sí,
al
sí,
mundo
claro.
del cine y de las series.
Lo de siempre. Si pero, funciona una...
Pues... Sí, esta gente era muy, muy, muy avanzado. Porque, por ejemplo, lo de soñar los androides con ovejas eléctricas, pues habla de temas que y sus coetáneos, que en aquella época no tenían sentido ninguno y hoy están al orden del día, como la inteligencia artificial o todo lo que es la robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para contar cosas suyas, por ejemplo, a él y a su hermana Jane se los quitaron de los brazos a los padres con muy pocas semanas de vida por parte de los servicios sociales, porque los encontraron desnutridos. O sea, los padres no...
No les daban de comer.
Exactamente. Y los llevaron al hospital, pero poco pudieron hacer por la vida de ella, que falleció, por la de su hermana. Más tarde, Philip fue devuelto a sus progenitores,
pues sí que, le ha dado
que
poco,
tiempo después se separarían y él quedaría al cuidado de su madre.
Era. Encima a cuidar a la madre, o sea, pues murió de inanición la madre, ¿no?
Sí. Este como Isaac Asimov, que debe ser que la ciencia ficción es fácil de escribir porque también era empezó con muy temprano a escribir y empezó a contar historias y a escribir muchos libros. Desde los 13 años sufrió de visiones y problemas psicológicos que incluso le llevaron a manifestar que era dos personas a la vez, él y un cristiano del siglo I llamado Thomas, que era perseguido por los romanos. Es más, a esa circunstancia no le benefició el consumo de anfetaminas en su vida adulta.
A toda ayuda.
O sea, de pequeño eran dos personas, un cristiano del siglo I. Le valió para mejorar la situación
unas anfetas.
Claro, que el asunto es ¿quién escribió las novelas? ¿Thomas?
Claro, o el Philip, romano.
O Philip. No, el romano era Thomas.
Ah, vale.
O Philip, ¿quién escribió las novelas?
Claro, pues mira, pues por ahí puede salir mucho de la del hombre en el castillo, tío. Por la doble personalidad.
Pues
son dos mundos, dos personalidades, tío. Cuidadito que no se va a salir en su propia locura, porque de todo modo, para pensar en el hombre del castillo, la serie que no la haya visto, cuidadito,
Sí, sí, todo que, esto. No, sí, pero que si te acercas un poco al micro, vale, pues vale, te oímos mejor. Edu.
Vamos a ver, la música, los escritores de los años 70, 60, finales 60, 70, solo se explican con las drogas.
Sí, con ácido. O sea, con ácido, sobre todo.
Si no, es
en inglés, además, era inglés,
¿no? Si no.
Ah, era americano, pues sabía que era
inglés. Sí, este era estadounidense. Si no, imposible. Imposible, o sea. Entonces, bueno.
Mira,
no,
Extremoduro. Ya se lo estábamos escuchando antes. Sí.
Estuvo en el punto de mira del FBI por haberse manifestado en contra de la guerra de Vietnam. Por cierto, volviendo al tema anterior, aquí no recomendamos tomar drogas en absoluto.
No, para, por supuesto. No.
Está en contra de las drogas. No,
totalmente. Y,
su reconocimiento como autor no le llegaría hasta el 63, que es cuando escribió, que le dieron el premio Hugo, que es por El hombre en el castillo. No. Serie que le encanta a Eduardo.
No, está bien la serie. Bueno, la verdad es que prometía mucho la primera temporada, luego ya se
bajó
fue.
Bajó un poquito la segunda, ¿eh? Pero luego la tercera sí volvió a coger otra vez el pelotazo.
Sí.
Mira, Sebas, nuestro compañero que no está aquí.
Nuestro ahí. Compañero, te refieres a nuestro amigo.
Sí, a nuestro amigo, compañero ya.
Lo ha dejado. Eso es un término bastante.
Invitado.
Inadecuado.
Sí, ya me dicho más invitado.
Invitado especial, cuando viene.
Esta semana he empezado a verla.
Muy bien. Pues este hombre, si veis alguna novela escrita por Jack Dowland y Richard Philip son sus seudónimos que solía usar para firmar sus obras. Bueno, el replicante de...
Ya vamos entrando en materia, Santiago.
De la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues bueno, una curiosidad, que el replicante que todos conocemos, que en la película era este hombre rubio que ahora no me acuerdo.
Sí, el danés, no recuerdo el nombre, pero...
El danés, que si os acordáis de su último, no sé, soliloquio que empieza...
Sí, hombre, yo he visto las naves arder en las puertas de
yo he visto arder naves en el círculo de Orión. Rayos gamma en la puerta de Tannhausen y esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Que por cierto, ese monólogo lo hizo él, el propio actor, no venía en el guión, cogió él y lo soltó.
¿Ah, sí?
Sí, como curiosidad. O sea,
Pues flipante. Le quedó de puta madre.
Es que Blade Runner podríamos hacer un programa entero de hablar.
Ya hablamos en un programa.
Sus connotaciones cristianas, porque ahí está Dios, el Espíritu Santo. Si os dais cuenta, cuando hace ese monólogo, suelta una paloma.
Sí, sí, sí.
Como, y de hecho, el cazador es que a mí me recuerda a San Pablo. San Pablo es de la.
De la Biblia.
De la Biblia. Uh-huh. Que va a cazar a los infieles.
Y se cae de caballo y la lío.
Y al final, quien lo fala en la película, lo salva un infiel y por eso San Pablo se vuelve cristiano. Uh-huh. Pero en la Biblia es que le cae un rayo y le habla a Dios. Pero vamos, que tiene muchas connotaciones. Es que esa película tiene, para hablar años y años.
Sí, porque no solo está basada en esto, o sí, o no.
No, está basado en un cuento también de William. A ver si lo pronuncio bien. Burroughs. En un cuento de William Burroughs también está basado. Y después toda la estética es que aquí nació el cyberpunk.
Sí, en esta película, por supuesto.
Y tiene mucha influencia de. ¿Cómo se llama esta película alemana?
De la de Metrópolis.
Metrópolis, que es estética.
De Fritz Lang.
Es que, vamos a ver, Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick, que hizo director, 2001 Odisea en el Espacio.
Antes de ser director,
sí.
Estuvo, como sepas, como 10 o 15 años trabajando haciendo anuncios. Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Haciendo, él trabajaba, él tenía una compañía.
Menos mal que ha sido trabajando haciendo anuncios. Porque...
haciendo anuncios. ¿Qué pasa? Que Stanley Kubrick manejaba muy bien lo que era la imagen, porque es lo más importante, un anuncio, más que los diálogos y tal. Y todo esto, claro, al hacer una película, un gran largometraje, pues se ve claramente que el tío, o sea, la imagen muy potente.
Sí, eso es cierto.
Aunque en su época no tuvo éxito ninguno Blade Runner.
No.
Hubo una crítica feroz que era una mierda de película, porque no la entendían, obviamente. Bueno, el caso es que Philip K. Dick, el replicante, el personaje de Rick Deckard, que
sí.
En la película es el...
Sí, el rubio.
Sí. Es la figura del padre, que debía ser un
bueno...
rico,
¿no?
Otra curiosidad.
Vamos añadiendo ahí.
Ya, voy a contar otra curiosidad.
No capas, de es un multiverso.
Rick Deckard, el cazador de replicantes, que lo hizo Harrison Ford.
Sí.
Como Harrison Ford no quería hacer la película.
¿Ah, no?
No, porque claro, decía, pero esto sí, esto es una mierda película. Pues como estaba desmotivado totalmente, ¿qué pasa? Que cogía y leía los guiones directamente. O sea, como estoy aquí tumbado en la cama... ¿Y pero qué pasa con eso? Que como era tan deprimente, le da ese toque más de deprimente al sí. cazador que necesita la película. Y entonces le salió, o sea, sin querer hacerlo, le salió que te cagas.
Empieza la película con un speech de él, de que está cansado, de que...
Pero es que eso es el Harrison Ford leyendo, estoy cansado aquí en la habitación.
Sí.
No sé qué me va... Y claro... Me dijeron, trocó. Pero claro, después cuando lo ves, dices, si es que le queda incluso mejor.
Sí, lo que está claro es lo que decías antes, que de esa película, sobre todo por la estética, ya el resto de las películas de ciencia ficción casi todas van por ese, ¿no?
Claro. No me digas que fue un antes y un después.
Sí.
Totalmente. Bueno, siguiendo hablando del autor este, se casó en 5 ocasiones, esta gente, yo no sé, le da por...
Te iba a decir, qué manía con...
Sí, o sea... era una persona que no tenía orden como cualidad. Este tío me recuerda mucho al personaje de Marvel, Legión, que es un personaje que es el hijo del Dr. Xavier y otra mutante que se llama Legión porque tiene 100 identidades diferentes en la cabeza. O sea, está como una cabra. De hecho, hay una serie que se llama Legión que es súper rara, pero muy aclamada por la crítica, pero es súper rara, porque es que no sabes si está en la mente de un loco o es realidad. O
¿y eso qué es? ¿En Disney Plus? O...
No, bueno, ahora está, claro, ahora la tendrán en Disney Plus, como se ha quedado con la Marvel. Pero es uno de los personajes esto de Marvel rarísimos. Pues esa serie es, a nivel estético, es una obra de arte, por esto. Yo no la entendí, yo me puse 4 capítulos y dije, pero esto...
Además, no la he visto.
La primera vez que la echaron fue en la Fox, y era por la noche... Y te metías en eso y decías, yo no puedo ver esto, me vuelvo loco, ya voy ya toda la semana loco al trabajo.
Sí.
Y no he terminado de verla. A lo largo de su trayectoria, como he dicho, escribía mucho, escribió 36 novelas, ¿vale? Y 121 relatos, de los cuales pues se conocen las más famosas.
Que ya tiene publicado el hombre.
Sí. como toda esta gente que tiene tanto desorden, se casa tanto y tal, pues tenía épocas que no tenían un duro, obviamente. Pero tenía buenos amigos. Entre ellos, uno que Robert no sé qué, no me acuerdo. Que este
Robert no sé qué es gran
que amigo. Cuando no tenía dinero le pagaba el alquiler del piso. Y una curiosidad es que en una de estas que no tenía dinero le regaló una máquina de escribir. Y con esa máquina de escribir fue con la que escribió la novela el hombre en el castillo. Sus obras, pues, obviamente han inspirado a artistas de muchas disciplinas y durante décadas, como por ejemplo a Alejandro Amenábar, que se inspiró en la novela Ubik, y murió meses antes de que se estrenara Blade Runner.
Pero, un momento.
Eso es lo que yo quería llegar. ¿De qué murió?
No. Yo lo que quería llegar antes de lo que has dicho de Amenábar, se fijó en una... ¿Pero para qué peli? ¿Para Abre los ojos o...?
Pues
tiene que ser más o menos por la época cuando murió.
Sí.
Tiene por cuando murió.
Es que yo oí que Abre los ojos, en una entrevista que le hicieron, que el tío sabía a través de un libro, pero no sabía nunca entendí cuál.
O sea, que a este tío no le ha dado tiempo ahora, como se ha muerto, claro, por la época de morirse, no le ha dado tiempo a saber que lo han plagiado este tío. Con la de Conquistadores. Con el libro.
¿Cómo?
El libro de Conquistadores, que una vez lo comenté yo en la radio, echáis un ojo, es un plagio de El hombre en el castillo. Es que los mayas conquistan Europa.
Lástima que no esté Brunildo hoy aquí con nosotros, que por cierto, antes me ha escrito un mensaje que también le encanta la serie de El hombre del castillo, que porque él sí que se había leído el libro entero de Civilizaciones.
Que sí, pero yo también.
Ah, también.
Yo os lo he dicho, eso lo comenta Bruno.
Bueno, pues nada, Santiago, perdón.
Espera, bueno, eso, que murió antes de que se estrenara Blade Runner, o sea, que el pobrecito...
O sea, no pudo ir al cine a verla. No
pudo verla y ver... Seguramente a lo mejor no le habría gustado, ¿me entiendes? Porque, claro...
¿Pero de qué se murió? ¿Lo mató su amigo?
No lo sé.
Porque esto tuvo que tener una muerte también. Por la vida que llevaba, hombre, la muerte no era una muerte para
nadie.
No estaría bien,
No
estaría bien morir durmiendo. Te tuvo que morir por algo trágico.
El
amigo romano o alguien que lo ahorcara.
Me dice Brunildo a través de Guas que el libro está de puta madre. Sí, que a él le gustó
mucho. Mira, me gustó mucho.
Pues nada, Santiago, que escúchame, este hombre sigue. Estábamos muy intrigados.
Estoy intentando ver un momento que creo que es la de...
Abre los ojos, ¿no?
La de Abre los ojos, pero no puedo confirmarlo, entonces...
Nada, no te preocupes.
Bueno, pues está basada en la novela... Sí, será esa, es que no...
Es que otra difícil.
Y que después hicieron la de Vanilla Ice, o sea, fracaso absoluto. Por tocada de la mano de los americanos, que cuando quieren fastidiarla, la fastidian, pero bien,
un cagadón del Tom Cruise, de los del libro.
Pues está eso en la novela Ubik. Así que ahí tenéis novelas para leer durante estas Navidades. Además,
y para regalar.
La lectura no solo sirve para alimentar la mente, ni sirve para conocer más el mundo, ni sirve para creerte más inteligente, también sirve a modo de erotismo. Tú ponte enfrente de tu mujer con un libro abierto o que no lo estás leyendo. Te pones unas gafitas y nada. Ya verás cómo tu mujer empieza a verte con otros ojos. Lo primero pensará, ¿qué coño hace este hombre?
¿Y si se te
con un libro? Pero a partir de ahí dirá, pues mira qué interesante.
Y si
está.
Se te cae y no toca el suelo, no te digo
mira,
nada.
Mira qué interesante está, mi chico. Si hasta ha cogido un libro. Hacer, coger un libro de vez en cuando, que hay muchos beneficios, Y aquí os dejo. Vendremos con William Burroughs.
Uno de los Burroughs de toda la vida, hombre.
¿Nos puedes adelantar algo?
Pues es otro escritor famosísimo de...
¿También de ciencia ficción?
Sí, voy a traer unos cuantos de ciencia ficción.
Ah, perfecto.
Para que vayamos conociéndolos.
Nos gusta la ciencia ficción en el hiperespacio.
O sea que este participó en 13 películas.
¿En 13?
Mira. Entre ellas, Drugstore Cowboy.
Ah, hombre, sí, sí. Sí. Oye, pues nada.
Y una de sus novelas más famosas, El almuerzo al desnudo, que también se llevó a la gran pantalla.
Pues...
Y hablaremos también de su cuentecito...
Almuerzo al desnudo, has dicho.
El almuerzo desnudo.
Ah,
el almuerzo de nosotros. Y hablaremos de su cuentecito, que también inspiró a Blade Runner.
Ah, pues perfecto, perfecto. Pues mira, ya tenemos plan para la semana que viene.
Nunca
con Santiago.
Me gustaba a mí
almorzar. Otro que no le gustaban las drogas.
No, esta
de
gente...
hecho, así como adelanto, donde voy cogiendo la información, bueno, en varios sitios, pero una de ellas dice, es probable el único ser humano que haya probado todas las drogas de su época.
Promete el personaje, ¿eh?
Sí, pues nada, nada. La semana que viene ya tenemos, ya os digo, ya no, aquí estaremos clavados en el hiperespacio. Muchísimas gracias, Santi, por tu aportación una semana más.
A vosotros siempre por irme.
Y ahora os vamos a dejar con Jorge Drexler, que presenta 30 años, un álbum recopilatorio también de las mejores canciones de su carrera y que también está acompañado de un CD con temas inéditos y rarezas. Y otro con colaboraciones con artistas. De este último disco hemos rescatado Por tu olor, acompañado del Kanka, y con él es con el que os vamos a dejar.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Al mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Bueno, amiguitos, pues ha llegado el final del programa de hoy. Antes de irnos, me gustaría comentaros una cosilla que se me escapó y no quería dejarla pasar. Y es que mañana en el Palos Clásicos, en la parte antigua de Cuenca, se va a presentar el libro El miedo va a cambiar de bar. Está escrito por nuestro compañero de radio y gran periodista, que es Jesús Huerta, y mañana lo va a presentar Pablo Anula. Como os digo, en el Pub Los Clásicos. Muchísima suerte y que tenga una gran acogida y unas grandes ventas. Y desde aquí, desde el hiperespacio, le deseamos lo mejor a Jesús. Aquí estamos para lo que haga falta. Intentaremos contactar con él a ver si un día quiere pasarse por el hiperespacio y que nos cuente a ver el proceso de creación de la novela y que nos cuente también todo lo que habla en ella. Así que esto es lo que os quería comentar antes de irnos. Por lo demás, nada, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy, como os decía. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en el hiperespacio. Muchísimas gracias, Santiago Santi, por estar en el hiperespacio una semana más con todos nosotros.
A vosotros.
También muchísimas gracias, Edu, por estar una semana más con nosotros.
Venga, vosotros.
Y también, Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en el hiperespacio.
Muchas gracias, un placer.
Que sepas que esta es tu casa, que tienes la puerta abierta y que puedes hablar de lo que tú quieras, cuando tú quieras.
Se agradece.
Y lo que haga falta. Además, que ahora que hace frío, se está mejor en la radio. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a despedir el programa de hoy con Enrique Bunbury, que ha sacado un nuevo trabajo al mercado en formato EP con el título del Puerto. Un álbum corto, pero muy intenso, con su primer adelanto Antes de desayunar, es con el que os vamos a dejar hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor. Y os recuerdo, antes de irnos, que mañana se va a presentar en el Pub Los Clásicos a partir de las 11 de la noche, creo que es. A partir de las 11 de la noche se va a presentar el libro. Y antes de irnos también me gustaría saludar desde aquí a Chema, gran amigo nuestro, que hoy lo tenemos a través de las ondas, escuchando Hiperespacio. Desde aquí un abrazo enorme para él y a ver si nos vemos en estas fechas que vienen ahora tan señaladas. Lo dicho, os vamos a dejar con Enrique Bunbury y con Antes de desayunar. La semana que viene volveremos con mucho más y mejor. Dios, 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 Dios.
Viaje que iniciamos, un capítulo a escribir. Vienen curvas, agárrate. Alguien arriba nos protege con minuciosidad sutil. Un puerto se cerró, una ciudad que ya no está. Algunos ciclos se detendrán. Un nuevo tercio que da vértigo, todo da vueltas a nuestro alrededor. Para ti, incienso, flores y copal, un pedestal de marfil. Hagamos planes, casémonos en Tepoztlán, una boda en la que derrochar. Mariachi, hongos y mezcal, raudal de amor que festejar. Contra la humanidad.
al almacén. No buscaba nada en todo lo que encontré, como un alma de otro tiempo, de un pueblo ancestral. Mirar hasta los muertos se paran a saludar.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.